Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Mira, este viernes 22 de noviembre el Grupo Social UNATE organiza una jornada internacional que quiere poner el foco en un tema urgente y muchas veces ignorado, la violencia de género contra mujeres mayores. Bajo el título, precisamente, de la violencia de género contra mujeres mayores, nombrar lo invisibilizado, expertas de Cantabria, Cataluña, País Vasco, Estados Unidos y México se van a reunir para abordar este fenómeno desde una perspectiva global y con propuestas concretas. Estás escuchando Herrera en COPE Cantabria, recibe un saludo de Cristina Jimeno. En el espacio Magallanes de Santander, también vía streaming, vamos a escuchar a referentes claves como Mónica Ramos Toro, nuestra invitada de hoy, geroantropóloga y coordinadora técnica del Grupo Social UNATE. Mónica, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Pues la verdad es que se habla poco de violencia de género hacia las mujeres mayores, concretamente. ¿Qué características hace, Mónica, que esta forma de violencia sea tan invisible?
Bueno, hay toda una serie de casuísticas alrededor que lo complican. Primero, que las propias mujeres mayores no identifican como violencia todo lo que están sufriendo en gran medida porque ellas han sido socializadas, se casaron bajo un código civil que las obligaba a la sumisión y entendían la desigualdad en la relación de pareja y en la división sexual del trabajo como algo normal. Y por lo tanto, en gran medida muchas de las violencias que han ido sufriendo, sobre todo la psicológica, la de control, la económica, incluso la sexual, ellas no lo identifican como violencia, solo identifican como violencia la violencia física, ¿no? Y luego esa normalización se ha extendido a la sociedad en su conjunto, a profesionales que puedan tener relación y contacto con mujeres mayores y que hace que, bueno, pues ante malestares y dolencias que las mujeres manifiestan, pues en una consulta, ya sea médica, con una enfermera, con una trabajadora social, puede que ni siquiera esas profesionales identifiquen que lo que mucho del síntoma o malestar que está contando esta mujer puede estar relacionado con maltrato, con violencia. Entonces hay como toda una capa de invisibilidad alrededor de lo que les pasa a las mujeres mayores y además porque las políticas públicas se han centrado mucho en que las mujeres jóvenes no entren en relaciones de violencia o salgan lo antes posible de esas relaciones. Bien. Entonces, hay muchos estereotipos alrededor de que quien más lo sufre son las mujeres jóvenes y entonces al final pues casi quedamos por perdidas a las mujeres mayores. Bien. Y en esa frase de decir también sufren violencia, yo creo que deberíamos decir que son fundamentalmente las que han sufrido siempre violencia, pero no las hemos visibilizado y creemos que en donde hay que poner el foco es en mujeres más jóvenes para evitar que este problema siga siendo un problema social,
¿no? Desde luego, y de hecho no existe, ¿no?, a día de hoy ningún dato oficial respecto a esta violencia de género contra mujeres mayores, por ejemplo, aquí en Cantabria, ¿no, Mónica?
Como un estudio como tal, no. Ahí ya desde 2019-2020, es decir, a la vuelta de la esquina, empezamos a tener verdaderamente más estudios que nos visibilicen en gran medida cómo a las mujeres mayores les resulta más difícil salir de esa situación de violencia y además les ocasiona mayores problemas en su salud que ni ellas visibilizan ni a veces el entorno. Pero realmente necesitamos mucha más investigación, porque incluso la macroencuesta de 2019, que es la última que tenemos de la delegación del Gobierno, claro, si estamos diciendo que las mujeres mayores no se autoidentifican como sobrevivientes de violencia de género, pues en esa macroencuesta están muy infravaloradas, ¿no? También son las que menos denuncian, las que menos órdenes de alejamiento solicitan, las que menos piden ayuda y en menor medida son asesinadas, representan el 13%, ¿no?, del total de las mujeres. Entonces eso hace como que haya toda una capa de invisibilidad a su alrededor y por eso necesitamos mucho más estudios, tanto de prevalencia como cualitativos, ¿no?, para poder escuchar a estas mujeres y saber exactamente qué barreras han encontrado o se siguen encontrando para salir de las situaciones de violencia.
Y desde tu experiencia como geroantropóloga, son muchas las diferencias, entiendo, que observas en cómo está afectando la violencia de género a una mujer mayor en comparación con una más joven, ¿no?
Bueno, en realidad afecta igual. Lo que pasa es que si tú llevas 40 o 50 años sufriendo esa violencia, evidentemente tu salud está mucho más devastada que si llevas sufriéndolo 5 o 6. Entonces, lo que no vemos es que en gran medida la salud de las mujeres mayores que han sufrido violencia durante décadas en sus relaciones de pareja está en muchísima peor situación que la salud de las mujeres mayores que no la han sufrido. Y, por lo tanto, eso ya es un dato que tendríamos que atender mucho más a la biografía y atender a la biología como un síntoma del cual poder tirar y escuchar verdaderamente a esa mujer para saber si está en una relación de violencia. Entonces, ahí es donde tenemos que poner el foco realmente.
La jornada de este viernes, Mónica, tiene un enfoque internacional, ¿no? ¿Qué estrategias podemos adoptar de Estados Unidos o de México para abordar este problema?
Bueno, a Silvia Federici la vamos a tener online y a la colectiva de México también, porque era imposible poder traerlas a Cantabria. Silvia Federici lo que va a hacer es, bueno, una ponencia marco que nos sitúe en esta invisibilización que estamos hablando, ¿no? De lo poco que hemos mirado, incluso desde los feminismos a las mujeres mayores, y por eso no solamente tenemos que poner el foco en que ellas no identifican lo que les pasa, sino que a veces no lo hemos hecho ni siquiera quienes hemos estado trabajando en igualdad o en violencia. Entonces, poner un poco ahí la mirada, ¿no? Ella va a poner esa mirada tan interesante como un marco, ¿no? Desde el que luego trabajar en el resto de la jornada. Y esta colectiva de México, yo la conocimos hace un año y pico, porque realmente están trabajando en todas las ciudades de México todo lo que es la supervivencia a intentos de feminicidio, porque en México por cada 2 mujeres asesinadas por feminicidio hay 4 que las han intentado asesinar, ¿no?
¿Y qué servicios o recursos específicos concretos pueden ser más efectivos, por ejemplo, aquí en Cantabria, para poder prevenir o atender a las mujeres mayores víctimas de esta violencia?
Pues mira, yo creo que tendríamos que hacer un trabajo muy importante en prevención, que es lo que vamos a hacer nosotros este año, es una campaña de sensibilización poniendo el foco en mujeres mayores. Yo creo que hay que sensibilizar a la sociedad, hay que dar mucha formación, que sería la segunda pata, la detección. Hay que dar mucha formación a profesionales que pueden tener contacto con mujeres mayores, también evidentemente a las propias mujeres mayores y a colectivos de mayores, porque también los hombres han interiorizado el dominio, el control y los privilegios, y también hay que hablarles a ellos de cómo ejercen ese control y esos privilegios. Y luego hay que mejorar la parte de la atención, porque claro, si tú haces campañas de sensibilización, las mujeres identifican lo que les pasa y las profesionales también empiezan a detectar mejor, pero luego no tenemos recursos o políticas públicas que tengan una mirada interseccional en violencia de género atendiendo a mujeres mayores, pues nos quedamos cojas. Entonces, pues por ejemplo, las mujeres mayores necesitarían una renta económica para que puedan tomar la decisión de separarse si sufren violencia. Sabemos que son las que menos denuncian y posiblemente no se van a separar del maltratador porque llevan mucho tiempo con él, tienen una dependencia emocional y a veces incluso el maltratador entra en situación de dependencia y ellas les cuidan. Por lo tanto, hay que apoyar a esas mujeres a que a lo mejor sigan cuidando, pero que lo hagan en menor medida. Hay que hacer un trabajo con la familia para que entiendan también que su madre tiene todo el derecho a poder buscar espacios de bienestar o incluso tomar la decisión de separarse sin que eso sea un drama para la familia, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer todo un trabajo e incluso a veces también si ellas quieren en un momento dado salir de su domicilio para pensar qué hacen con su vida, que haya algún recurso habitacional que sea confortable, que las ayude a tranquilizarse, a pensar y a acompañar al ritmo que ellas necesitan. Entonces, todas estas cosas serían imprescindibles para poder atenderlas mejor.
Mónica, ha sido un placer, como siempre, saludarte en COPE Cantabria. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por visibilizar esta realidad tan importante.
La violencia de género contra mujeres mayores, este viernes a las 6 de la tarde en el Espacio Magallanes de Santander y también vía streaming en el canal de YouTube de UNATE.
En invierno nos reunimos más en casa, cenas con los amigos, la familia, pero antes tengo que pintar. ¿Estaría bien un cambio de color en el salón y también empapelar la habitación de los niños?
Pues anímate y hacemos ese cambio, pero para que todo resulte perfecto, vamos a Tinisol.
Por calidad, variedad, precio y buen asesoramiento, Tenisol y Ferroluz, nuestra marca de pintura.
¿Les has visto? Son los nuevos BYD. Están en la calle, en el fútbol, en la televisión, por todas partes. BYD es la marca de moda de vehículos híbridos y eléctricos. Y el grupo Blendio les ha traído a Santander. Ven a la nueva concesión BYD Blendio y Auto en Avenida de Parayas. Descubre por qué todo el mundo habla de ellos.
Vaya día, vengo con un hambre de lobo.
¿Ibérico?
Pues ahora que lo dices.
Para parar el golpe cuando llegas a casa, ten siempre a mano los ibéricos de Diferente. Una selección superior de lomo, chorizo o salchichón que puedes llevarte loncheados o por enteros. Tus ibéricos de calidad en Diferente. Buenos no, lo siguiente.
Bueno, 12 y 29 minutos. Tenemos en este momento una temperatura en Santander de 15 grados y seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Y en Herrera, en COPE Más Cantabria, junto a María Gutiérrez. Hola, ¿cómo estás, compañera?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Nos acercamos al Hospital Marqués de Valdecilla, pero ¿qué está pasando?
Bueno, pues unas dimisiones en cadena, ¿no? Después de que este fin de semana la directora gerente de Valdecilla se hicieran públicas unas declaraciones en las que ponía en cuestión las listas de espera sanitarias en Cantabria. María Dolores Sacón hablaba de ellas en el transcurso del Encuentro Global de Directivos de la Salud. Es un foro que está organizado por la revista Redacción Médica. Allí afirmaba, en referencia a esas listas de espera, que no se las cree ni la propia comunidad autónoma, no se las puede creer tampoco a nivel nacional, y justificaba que no se creía esos datos de Cantabria porque no hay una apuesta franca por tener unos sistemas de información fiables que permitan tener un repositorio de información ágil. Respecto a ese volumen de las listas de espera, la gerente de Valdecilla cuestionaba los criterios por los que los pacientes eran incluidos en esas listas y defendía que poner límites legales a las listas de espera pues es un error. Bueno, estas declaraciones han generado muchísima polémica. Esta mañana se hacía público el cese de la coordinadora de admisiones del hospital, de Eloisa Canga, y hace nada, unos minutos, se hacía público que la propia gerente del hospital, María Dolores Sacón, había presentado su dimisión menos de una semana después de esa polémica suscitada por esas declaraciones. Hay que recordar que Acón, cuyo nombramiento se anunciaba el 26 de octubre, ha sido la primera mujer a cargo de la gerencia de Valdecilla y ahora, bueno, pues presenta esa dimisión.
Poquito después, es verdad, de asumir este nuevo cargo. Bueno, es uno de los asuntos del día, evidentemente es la última hora que te estamos trasladando y es uno de los asuntos que vamos a analizar en un ratito en nuestro avispero de los martes con dos periodistas de mucho nivel que nos van a acompañar hoy. Estarán Nieves Volado, habitual con tertulia en el avispero, y se incorpora por primera vez a esta tertulia Guillem Ruiz Sánchez a partir de la 1:15 de la tarde en esta sintonía 105.6 de la FM. Bueno, María, otro de los asuntos destacados de la jornada, es verdad que en estas últimas semanas hemos hablado de cuatro conductores, ¿no?, que han sido cazados en pleno centro de la capital de Cantabria habiendo consumido droga. Pero tenemos que decir que respecto a esos datos de drogas al volante en Cantabria, y a pesar de estas informaciones de última hora, están mejorando.
Se está produciendo un descenso, lo que pasa que estas actuaciones son muy llamativas. Que un martes a las 5 de la tarde, en plena calle Vargas, en un control rutinario, se cace eso en una hora a cuatro conductores que dan positivo en cocaína, pues hace saltar las alarmas. Bueno, pues por eso hemos preguntado, ¿no?, y hemos querido analizar los datos, porque una semana después, también en un mismo día, se detectaban otros 5 positivos en sustancias en otro jueves. Entonces, parece que pensamos o ligamos ese consumo de drogas al volante a las jornadas de los fines de semana o al ocio nocturno, y bueno, pues nos llama más la atención que a las 5 de la tarde se pueda producir
martes
eso.
Martes o un jueves, efectivamente, a primera hora de la tarde, ¿no? Ha sido
entonces,
muy llamativo.
Hemos pedido que nos ilustren acerca de esos datos, y en COPE Cantabria el concejal de Seguridad Ciudadana de Santander, Eduardo Castillo, pues nos ha hecho un análisis, ¿no?, de la evolución de los datos. A datos cerrados al mes de septiembre estamos hablando de que la policía local había detectado 217 positivos. Esto hará que el año pueda cerrarse en torno a unos 300, según la proyección que tiene el ayuntamiento, y eso hace que se haya un descenso respecto a las cifras del año pasado, que fueron de 358. Y si nos situamos en el año 2022, estábamos hablando de más de 500 denuncias. Así que es un descenso considerable el que se está produciendo, y por ello, desde la policía local sí que se están intensificando los controles. Además, en cualquier momento, para efectivamente realmente dar ese resultado que estamos señalando. Y algo que también nos ha contado el concejal y que luego podremos, a partir de las 2:20, detallar a nuestros oyentes en nuestro informativo, es que no hay un perfil definido de infractor, porque podemos pensar que esto está más ligado a los jóvenes, a unas edades determinadas, y bueno, pues desgraciadamente, como señalaba él, no hay un perfil que nos indique que un conductor de determinada edad puede ser más proclive a dar positivo en este consumo de sustancias. Lo que sí hay que hacer es un llamamiento, evidentemente, a que no se coja el volante después de haber consumido ningún tipo de sustancia.
Pues a las 2:20 estamos pendientes de esa última hora. Gracias, María.
Hasta luego.
Que tengas buena mañana. Y nosotros en este momento seguimos reforzando el mensaje habitual, porque claro, empresas del calibre de Gómez Pan y Panadería Torre, tenemos con 5 tiendas en Cantabria, son como para presumir de ellas, ¿no? Empresa familiar que llevan en un sector como este, tan competitivo, más de 30 años, pues es para desde luego seguir presumiendo de los profesionales. Ofrecen un producto diferente y su modo de trabajar garantiza la máxima calidad. El sabor, como no, es la nota principal que hace que sus productos sean más reconocidos. Y lo puedes comprobar pues aquí, en Santander, pero también en Eras, en Astillero y en Muriedas. A vuelta de pausa, te vamos a hablar de una cita que tenemos ineludible este domingo a las 7 de la tarde en el Palacio de Festivales de Cantabria, con el Mesías Participativo, en favor de la Ecocina Económica de Santander.
Última llamada para votar en el concurso de fotos históricas. Visita la Alameda de Oviedo y elige tu favorito. Corre, que son los últimos días para participar y ganar premios. Entra ya en www.caracarasantander.com para votar y sigue nuestras redes de Comercio Santander para no perderte nada. Ayuntamiento de Santander, financiado por la Unión Europea, Next Generation.
Soinco. Reformamos cocinas y cocinamos reformas.
¿Cocinas?
Soinco.
¿Reformas?
Soinco.
Soinco, donde las cocinas se reforman y las reformas se cocinan.
Calle Ruiz Tagle 2, Torre la Vega, y en cocinasoinco.es.
Se acabó sufrir por ser mujer. En Clínica Ofelia Casanueva tratamos los síntomas de la menopausia, los sofocos, el posparto. ¿Tienes dudas? Ven a una primera consulta con la doctora Virginia Suárez y resuélvelas. Búscanos en Instagram, @ Clínica Ofelia Casanueva. Estamos en calle Calderón de la Barca 15, Santander.
Registro sanitario 06-2022-03-631.
Disfruta de la tranquilidad al revisar tu instalación de gas con el servicio oficial de gas butano y propano de Repsol. Con servicio de averías 24 horas 365 días, seguro gratuito de 5 años y una cobertura de 6.000 euros.
Tu hogar o negocio en las mejores manos. Estrada Industrial Energía, 942-882647.
¿Quieres transformar tu hogar en un nuevo espacio de ensueño? Azulejos Delgado. En su amplia exposición encontrarás cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas y baños con diseño y estilo. Su experiencia y seriedad garantizan la mejor atención y satisfacción. Azulejos Delgado, cocinas y baños. Visita su exposición en Bigoyo de Camargo o su web azulejosdelgado.com.
¿Quieres vender tu casa? Bahía Home te invita a conocer sus nuevas instalaciones en la calle Calvo Sotelo 3. Sí, has oído bien. Ven a conocer el método Bahía Home en Los Ciruelos 6 y ahora en Calvo Sotelo número 3. Bahía Home, tu inmobiliaria en Santander.
Black Friday en Roma. Iluminación, decoración y muebles con el 30% de descuento hasta el 30 de noviembre. Oferta aplicable en compras superiores a 100 euros. Roma, en Avenida de Parayas, zona concesionarios, abiertos sábados tarde. Roma, creamos hogar.
8 es el número mágico.
8. 8.
Y 8 son los años de garantía de tu nuevo Peugeot. Ven ya por tu nuevo Peugeot Autopalas.
8.
8.
8 años de garantía. Autopalas, nuevo concesionario oficial Peugeot en Santander y Torrelavega.
8.
Bueno, como te decía, este domingo en la Sala Argenta del Palacio de Festivales será el escenario de un espectáculo único. Y fíjate si es grande y nos impresiona ese escenario. Bueno, pues a lo mejor no caben, ¿eh? A lo mejor no caben. Aquí están haciendo los últimos ajustes. 250 voces se van a unir en una cita muy especial, en un Mesías Participativo de Händel que promete emocionar y, lo más importante, ayudar. El motivo, fíjate, la recaudación irá destinada a apoyar la increíble labor de la cocina económica. Qué gusto poder presentaros a dos invitados muy especiales. Empiezo por Sorana Rivero, directora titular de la Cocina Económica. Bienvenida.
Hola, buenos días.
Muchísimas gracias por acompañarme estos minutitos junto a Manuel Galán, el director artístico del evento. Hola, Manuel. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Encantado.
No me extraña.
No se dirige todos los días un Mesías en este contexto y, sobre todo con esta ilusión, ¿no?, que todos hemos cogido.
Y veo que además la respuesta del público nos ha hecho esperar, ¿no? Va muy bien esa venta de entradas.
Sí, la verdad es que de momento estamos contentísimos de ver que prácticamente el Palacio le quedan unas cuántas localidades, pues ya, ¿no? Ya está en esos colores ya rojos de que cuidado, que se nos
qué
acaban,
bien,
¿no?,
que se empiezan a acabar.
Y la verdad es que es muy agradecer que la gente responda así con estas iniciativas, por supuesto.
¿Qué se siente, Manuel, al dirigir a 250 voces en un escenario tan emblemático como la Sala Argenta, decíamos que...
Mucha responsabilidad por la parte que corresponde, pero también esto es un divertimento para todos, para los que cantan, para los que tocan y para los que dirigen también. O sea, porque es cuestión de pasarlo bien, de disfrutar, de aprovechar la disculpa de un motivo, digamos, que nos sirve a todos de estímulo para encontrarnos en torno a una misa, a una música maravillosa. Y una vez más, pues eso, es la tercera ola musical, y decimos que esta ya es para surferos ya muy especializados, porque el volumen y el lugar, digamos que vamos a llenar todos los espacios posibles que tiene el escenario de la Sala Argenta y más, porque hay algunas personas que tienen que cantar desde las primeras butacas de la sala, ¿no? Pero nos congratula todo esto muchísimo y sobre todo vamos a disfrutar de un evento musical fantástico y de un resultado, que es lo que interesa también al final, económico muy, muy, muy potente.
No nos cabe duda, Sorana, ¿qué significa para la Cocina Económica que eventos de este calibre se organicen a vuestro beneficio?
Bueno, para nosotros, aparte de la ayuda importantísima que supone en nuestros presupuestos y en nuestro día a día, pues nosotros estamos impresionados, ¿no?, del despliegue de medios, de esfuerzo que está haciendo la gente, aunque es la tercera vez ya que se organiza, pues no dejan de sorprendernos en cada edición por la creatividad, por el entusiasmo. Realmente estamos pues muy agradecidos, sí.
Y organizar algo tan épico, porque es verdad que os habéis ido superando edición tan tras edición, debe ser un reto constante, ¿no? Pues ¿cuál ha sido lo más complicado?
No, estos milagros que todavía existen, que con muy poca gente, con mucha ilusión, pues hace muchísimo, ¿no? Y la verdad es que el reto está sobre todo en gestionar las inscripciones, las peticiones, organizar los ensayos, que hemos hecho ya dos ensayos de coros conjuntamente en los sábados, digamos, pasados, ¿no? Dos sábados. El estar de acuerdo todos con la parte orquestal, ponerse de acuerdo, el tener unos criterios musicales también de interpretación que sean realmente lo más escrupulosos posibles con lo que es la obra de Händel y el barroco y la instrumentación y las características, ¿no? Todo esto, pues sí, supone que llevamos ya pues, 4, 5, 6 meses sin parar todos los días, pues todo desbordados de ilusión y que es lo que al final lo que más no, es nuestro carburante fundamental, la ilusión.
Y que además la sabéis contagiar, ¿eh? Hombre, no nos cabe la menor duda aquí
pues,
en Cope Cantabria.
Desde luego yo ya os he felicitado por la cuña que habéis hecho publicitaria y desde luego yo veo que hay mucho cariño y mucha a lo mejor intención profesional también, y eso es lo que pasa, que también todas las empresas también que están colaborando con este proyecto en patrocinar, entre comillas, porque al final es dar una pequeña, digamos, cantidad económica a los instrumentistas profesionales y a los solistas profesionales que vienen para que, bueno, puedan desplazarse, estar aquí con nosotros y marchar. No es otra cosa. O sea, realmente la gente que viene aquí lo viene por amor al arte realmente, ¿no? Y a la causa que lo justifica,
claro,
¿no? Y eso es lo bonito.
Para seguir ayudando, ¿no?, a la Cocina Económica, esa labor encomiable. ¿Qué tipo de ayuda concreta podéis ofrecer, ¿no? Uh-huh. O seguir ofreciendo,
sí,
gracias a iniciativas como esta?
Bueno, pues nosotros tradicionalmente somos conocidos por las necesidades básicas, ¿no? Todo el mundo conoce a Cocina Económica porque dan de comer. Es verdad que eso es como lo fundamental, pero a lo largo de los años pues se han ido desplegando una serie de programas alrededor de la comida, ¿no? Pues desde el alojamiento, la salud, la higiene, la formación, la ocupación, hasta lo último ya que hemos creado este año pasado, que es una empresa de inserción, que si conocéis un poquitín es para generar puestos de trabajo para estas personas que provienen un poco del ámbito de la exclusión.
Y cuéntanos, porque cada día más gente acude a la Cocina Económica a solicitar
sí,
algún tipo de ayuda, ¿verdad?
Sí, la verdad son cifras variables, pero esta semana nos está sorprendiendo que ayer vinieron unas 170 personas a comer. Están los tres servicios, desayuno, comida y cena, pero pues sí, no sabemos qué ocurre estos días. pero hay muchas necesidades.
Se está incrementando el número de personas que llaman a la puerta.
Así es.
¿Y el perfil?
Y el perfil pues es muy variado también, desde las personas que todos conocemos que viven esa situación de sin hogar, ¿no? Y tienen muchas dificultades asociadas, pues de adicción, de salud mental, hasta ya pues esta realidad de la migración, ¿no? Que estamos viviendo en toda España y aquí también, de gente que se desarraiga de su país buscando pues una vida mejor, huyendo de conflictos, ¿no? Es otro tipo de perfil con otras problemáticas diferentes. Pero ahí están todos en el mismo barco, sí.
Manuel, toda la carne puesta en el asador precisamente para apoyar instituciones tan imprescindibles en esta región como Cocina Económica, ¿verdad?
Pues sí, es un ejemplo claramente de lo que además esta música nació para esto, precisamente, ¿no? Para apoyar causas sociales benéficas, ¿no? Desde Händel en el año 1642, hasta que un 13 de abril estrenó este Mesías, justamente él lo consideró como una obra que le había, para él, supuesto una especie de renacimiento, porque estaba muy mal de salud y tal, y esta obra se picó con él consigo mismo y la compuso en menos de un mes. Y entonces, bueno, pues eso le supone para él un renacer, ¿no? Y al mismo tiempo dijo, bueno, pues esto supone un estado, digamos, de ánimo y de tal que te cura de todos los males. Por tanto, hay que dedicar esto fundamentalmente a este tipo de obras benéficas, ¿no? Y bueno, estamos cumpliendo con la misión que Händel le dio a esta obra, con lo cual es un orgullo también seguir en esa línea.
¿Y qué le dirías a los oyentes que estaban pensando en asistir al Mesías pero todavía no han comprado su entrada? Que se den mucha prisa, porque como va...
Eso es lo primero, que se den prisa. Y de luego que no se pierdan este espectáculo, esta ocasión, porque para unos será una cuestión musical, para otros será una cuestión medio trascendental. Y para otros será una experiencia que hasta ahora no han vivido. Mira, dos escolanías van a participar en esta ocasión, justamente para eso, para que los chavalines y chavalinas de unas edades todavía muy tempranas, que cantan habitualmente en escolanías, que lo hacen muy bien, tengan la ocasión de participar de un Mesías que seguramente van a descubrir y por primera vez en su vida van a escuchar de lleno, por decirlo así, ¿no? Y eso les va a implicar también en esta ocasión, en esta obra. Con lo cual, pues ya digo, es una ocasión de ver algo especial, diferente, distinto y seguramente muy impactante. Ah, y que se vayan preparando eso de la aleluya, que le a todo el mundo lo suena, porque quizá les hagamos cantarlo.
O sea que después del éxito de ediciones anteriores veo que todavía tenéis propuestas diferentes. Lo digo por si hay gente que haya repetido, ¿no? Años anteriores.
Sí,
hay seguro que les van a sorprender.
Hay un grupo,
¿no?,
de gente muy estable que allá cuando digamos Mesías, allá van a cantarlo, y otros que están incorporando.
Sorana, tenemos que ir terminando. Además de iniciativas como esta, ¿cómo podemos colaborar o seguir colaborando con vuestro trabajo día a día?
Pues la verdad que en cocina las posibilidades son, vamos, muy diversas. Desde el voluntariado, ¿no?, que para nosotros es súper importante. La persona que va dedica una parte de su tiempo, de su semana, a hacer alguna labor allí, a colaborar, hasta, bueno, las iniciativas de muchas empresas, ¿no?, que se les ocurren cosas como estas, ¿no?, para recaudar fondos, hasta, bueno, lo que os he comentado de la empresa de inserción. Pues ahora lo que necesitamos es trabajo, que nos encarguéis cosas para regalos corporativos, para empresas, porque lo hacemos allí artesanalmente y lo hacen estas personas.
Qué buen momento, además, de cara a esta campaña navideña para que os tengamos en cuenta. Manuel, Sorana, muchísimas gracias, de verdad, por compartir con nosotros todo lo que hay detrás de esta cita tan especial. Domingo, 7 de la tarde, en la Sala Argenta. Todo el mundo a comprar su entrada si no lo han hecho aún. Gracias.
Muchas gracias.
Que paséis buen día.
Es hora de sentarse en una buena mesa y brindar con los tuyos. Celebra las comidas y cenas de empresa en los restaurantes del Grupo Casa José del Barrio Pesquero. Casa José, La Nueva Gaviota, La Gruta de José y La Chulilla. Y en el Puerto Deportivo de Raos, Marisquería Las Teresitas. Cocina marinera, sin olvidar la buena carne de aquí. Restaurantes del Grupo Casa José, enamorados del mar.
Oferta exclusiva de inauguración en Almacenes Lavín. Y descubre nuestra nueva ferretería especializada en construcción. Aprovecha nuestras ofertas exclusivas en las mejores marcas. Batidores y mezcladores desde 129,99. Amoladoras desde 69,99. Y pintura blanca para exterior e interior, bote de 15 litros, desde 24,95 euros. Ven y descubre todo lo que necesitas para tus proyectos, solo en Almacenes Lavín.
¿Busca renovar tu cocina o baño con muebles de calidad a precios accesibles? Ven a la nueva exposición de Art Deco. Descubre una amplia gama de opciones que se adaptan a tu estilo y presupuesto. Y ahora, por tiempo limitado, aprovecha los increíbles descuentos que tenemos para ti en nuestra nueva exposición. Dale un toque fresco y moderno a tus espacios con muebles que reflejan tu personalidad. Visítanos en la recta de Eras y déjate sorprender por Art Deco.
Despide el año con impresionantes vistas sobre la bahía desde el Eurostars Hotel Real. Disfruta con nosotros de esta noche mágica con un exquisito menú maridado con los mejores vinos de nuestra bodega y, por supuesto, con uvas de la suerte y cotillón. Reserva en eurostarshotelreal.com. Brindemos juntos esta noche vieja. Te esperamos en el Eurostars Hotel Real.
COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Qué buen momento. Bueno, cualquier hora del día es buena para acercarse hasta Camargo, pero este es un buen momento porque se acaba de inaugurar un proyecto único en Cantabria, el primer bosque comestible de esta región. Es una iniciativa pionera que mezcla sostenibilidad, educación ambiental y apoyo a la biodiversidad. El bosque comestible Camargo JC Navalips está ubicado en el Parque de las Antiguas Marismas de Cacho, que no solo es un lugar para disfrutar de la naturaleza, sino un espacio pensado para que los vecinos puedan recolectar alimentos y aprender sobre la importancia que tiene cuidar el medio ambiente. Estás escuchando Herrera en COPE Cantabria. Recibe un saludo de Cristina Jimeno y contamos con el alcalde de Camargo a esta hora, Diego Movellán, para profundizar en los detalles de esta propuesta y descubrir cómo puede marcar un antes y un después en nuestra relación con el entorno. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Bueno, cuéntanos cómo surge esta idea del bosque comestible de Camargo.
Hombre, pues la idea surge porque JC Navalips, que cumple este año 50 años, es una empresa que está en Camargo, que se dedica a producir bronce de alta calidad y que es un referente en sectores como el naval o el energético, pues se pone en contacto con nosotros y nos dicen que con el 50 aniversario quieren hacer algo con el Ayuntamiento de Camargo, ¿no? Pues una plantación de árboles, algo para conmemorar sus 50 años de desarrollo industrial en el municipio. Y entonces empezamos a dar una vuelta y teníamos ya un proyecto en la recámara que queríamos hacer ese primer bosque comestible público, ¿no? Uh-huh. En el que en algún lugar del municipio podríamos que nuestros jóvenes puedan coger la fruta y además un proyecto de regeneración de algún área degradada, ¿no? Y entonces, hablando con los responsables de la empresa, vimos la oportunidad de poner en marcha, ¿no?, ese primer bosque comestible y hacerlo en un espacio degradado, ¿no? Sí. Como son las antiguas marismas de Cacho, para que la gente se sitúe, son las marismas que unen luego con las marismas de Astillero, junto a una de las empresas también señeras de Cantabria, como es Ferro Atlántica. Entonces nos pusimos manos a la obra y dijimos, lo que en principio iba a ser una plantación de 50 árboles que representando a los 50 trabajadores de la empresa, se ha convertido en un bosque de 400 árboles frutales.
Casi nada.
O sea, un gran pulmón verde aquí en este. Además, eso va a ser algo muy positivo para el desarrollo sostenible y también para esa compensación del carbono, ¿no? Uh-huh. Con tanta industria cercana, tenemos los astilleros, tenemos todas las empresas, como Ferro Atlántica que he nombrado aquí en el entorno, creo que va cumplir esa doble función, ¿no? Mm. Ese bosque frutal y también esa recuperación medioambiental de un área que estaba bastante desolada.
Claro que sí, que necesitaba una actuación inmediata. ¿Se barajaron, alcalde, otras zonas del municipio o tenía muy claro que tenía que ser ahí?
Hombre, nosotros creíamos que aquí se merecía. Es verdad que ha habido varias actuaciones. Además, yendo por las marismas, verán que la calle la llamamos el Paseo de la Esperanza, ¿no? Porque es verdad que todas las actuaciones que hemos hecho en Camargo, en el centro urbano, en la Vidriera, los árboles que se retiraban y se trasplantaban en esta zona. Pero es verdad que había que hacer una actuación más de conjunto. Muchos árboles no sobrevivían, a pesar de ese Paseo de la Esperanza, no sobrevivían porque necesitaban una actuación mayor. Y aquí, cuando vengan a ver el bosque, verán que hay pues esos 400 árboles, algunos están muy pegados porque cumplen esa función de dar nutrientes a los árboles frutales, pues para que el proyecto salga adelante, ¿no? Es un proyecto muy interesante, y sobre todo con un gran valor ambiental. Y yo creo, y invito a todos los cántabros a que se den un paseo, ¿no? Porque durante estos próximos 2 años que veremos crecer este bosque comestible, pues es un proyecto realmente de los que a uno le agradan.
No me extraña, y a nosotros nos ha llamado mucho la atención. ¿Qué beneficios directos? Vamos a hablar de esos beneficios para toda la comunidad, ¿no? En concreto para los vecinos de Camargo, pero todo aquel que disfrute y que se dé un paseíto por este bosque comestible, ¿qué beneficios le va a aportar, alcalde?
Bueno, por aparte del beneficio contra el cambio climático, eso está claro, esa reducción de la huella de carbono, ¿no? Pues luego el poder revivir, ¿no? Porque es verdad que uno se acuerda, yo me acuerdo de en la huerta de mi abuelo, ¿no? Ese poder coger la fruta. Creo que hoy muchos de los vecinos de muchos municipios que viven, pues al final en un piso, en una vivienda, en el que no tienen esa cercanía con, pues que te puedas pasear por el bosque y puedas recoger pues manzanas, avellanas, níscaros, ciruelas, cerezas. Creo que eso también va a ser, vamos a ver seguramente a muchos abuelos con los nietos, ¿no? Pues venir a este bosque, el poder disfrutar de esas frutas, de esos productos, y sobre todo el conocer, ¿no? El conocer ese gran valor ambiental que tiene el bosque.
¿Cuánto tiempo llevan trabajando en este proyecto?
Pues llevamos desde antes del verano. Se pusieron en contacto los responsables de la empresa y dijimos, pues mira, este proyecto que teníamos preparado, pues
le damos forma y eso es, ¿no? Para que también provoque un buen impacto en la educación ambiental de los más jóvenes. En otras comunidades autónomas ya hay proyectos similares. ¿Han tomado referencia de alguno de ellos?
Sí, hemos hablado con varios responsables medioambientales en el que pues nos hablaban. Es verdad que este tiene un doble mérito, un doble valor, porque está en una zona pues con unos suelos arcillosos, unos suelos en los que había residuos de la actividad industrial cercana, y entonces no habíamos escogido algo fácil, es decir, vamos a plantar en una zona verde con la tierra muy fértil. No, yo creo que había que hacer un proyecto mucho, mucho más ambicioso, porque con el tiempo vamos a ver pues que al final se pueden recuperar los suelos y se puede generar pues ese impacto positivo, ¿no?
¿Y cómo se gestionará, alcalde, el mantenimiento del mismo? ¿Voluntarios, personal municipal, empresas privadas encargadas?
Pues de momento tenemos la suerte. Mira, hoy nos acompañaban. Camargo tiene pues escuelas de talento joven y nos acompañaban los chicos. Tenemos varios talleres de empleo y escuelas y certificados de profesionalidad pues en todo el ámbito de la floricultura, del medio ambiente, de la recuperación de áreas degradadas, y ahí vamos a intentar hacerlo pues eso, a través de todos aquellos jóvenes que contratamos en estos proyectos durante años, que concatenamos uno con otro y a través del área de medio ambiente municipal.
Bueno, un bosque, que primer bosque comestible que nace, desde luego, con un claro proyecto de futuro, y veo que tienen pensado además organizar en torno a él muchas actividades o talleres, ¿no?
Así es. Yo creo que va a ser un punto de encuentro pues para todos los jóvenes de nuestros colegios, institutos, y luego para todos los vecinos en general, ¿no? Como pueden acercar y sobre todo desde aquí agradecer también, ¿no? A los responsables de JC Navalis y a los trabajadores, ¿no? Que gracias a ellos, pues Camargo cuenta ya con ese primer bosque comestible de toda Cantabria.
Bueno, pues gracias, alcalde, por contar los detalles hoy en Herrera en COPE Cantabria. Que tenga un buen día.
Muchas gracias, un placer.
Y deseando dar un paseito ya por ese bosque comestible Camargo en el Parque de las Antiguas Marismas de Cacho.
¿Buscas vivir en un hogar único y bien ubicado? Produque presenta Residencial Alia, en Ojaiz, Peña Castillo. Un proyecto de 18 viviendas dúplex con eficiencia energética A gracias a la aerotermia y suelo radiante. Próxima entrega. Último dúplex disponible desde 225.000 euros con garaje y trastero.
Gestiona y comercializa Produque, calle Peña Herbosa 31, Santander, 942-378637.
¿Les has visto? Son los nuevos BYD. Están en la calle, en el fútbol, en la televisión, por todas partes. BYD es la marca de moda de vehículos híbridos y eléctricos. Y el grupo Blendio les ha traído a Santander. Ven a la nueva concesión BYD Blendio Seauto en Avenida de Parayas. Descubre por qué todo el mundo habla de ellos.
En Promociones Casado llevamos más de 30 años creando hogares en Cantabria. Descubre Edificio Tikal en Peñacastillo, donde calidad y precio se unen para hacer realidad tu gran sueño.
¿Quieres conocer tu futura vivienda? Visítanos. Con nuestras gafas de realidad virtual podrás recorrer e interactuar en cada espacio como si ya estuvieras allí. Promociones Casado. Más información en nuestra oficina junto al Corte Inglés y en promocionescasado.com.
El hogar que mereces.
Escuchas Herrera en COPE, ahora seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Mediodía COPE.